¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes de nuevo. Tiempo de Juego. Bienvenidos ahora en esta segunda ventana del deporte en directo, sobre todo la Almería-Girona, vuelta de la promoción de ascenso semifinales a Primera División, a la Liga Santander desde la Liga Smartbank. Recuerden que en la ida ganó Girona 3-0 la Almería, o sea que toca a la heroica para que se imponga la posición en la tabla, pero es que el Girona es sin duda el equipo más en forma de la segunda división. Mañana a las 9 se resuelve la otra eliminatoria que también trae un 3-0 de la ida. Es la vuelta en Butarque entre Leganés y Rayo Vallecano. En la ida ganó también 3-0 el Rayo al Lega. Hasta que empiece el partido vamos a repasar un montón de historias que nos han ido acompañando en el mundo del deporte en este sábado de la selección española, el día después del empate a cero en el primer amistoso frente a Portugal. Le han preguntado directamente a Aymeric Laporte si se siente plenamente español. Se lo han preguntado así de una manera un poco fuerte, que yo creo que ha descuadrado al futbolista, que supongo que se esperaría la pregunta. Y si no se la esperaba, se lo habrá dicho la gente de comunicación de la federación, que les conozco y saben muy bien por dónde van los tiros. Pero bueno, ahora lo escuchamos con Miguel Ángel Díaz, la última hora de la selección, y esta voz, una de las voces del día de Aymeric Laporte. Ha habido dos amistosos ya con selecciones camino de la Eurocopa y habrá otro a las 9 menos cuarto en 42 minutos que nos afecta especialmente porque juega Suecia, la selección con la que debutamos en la Eurocopa en Sevilla. Suecia-Armenia, insisto, 9 menos cuarto. Ya han terminado el Rusia 1, Bulgaria 0, gol de Sobolev de penalti. Y acaba de concluir el Gales 0, Albania 0. Bale jugó los últimos 20 minutos. Anoche hubo clasificación para el Mundial en la Conmebol, en la zona sudamericana. Brasil le ganó 2-0 a Ecuador con goles de Richarlison y de Neymar de penalti. Argentina y Chile empataron a 1 con gol de Messi de penalti para Argentina y de Alexis Sánchez, otro ex del Barça. Bueno, Messi todavía no es ex del Barça y a lo mejor ni lo es. Para Chile, Uruguay 0, Paraguay 0 y Perú 0, Colombia 3. De la vida de los clubes, informa Isaac Escalera desde COPE Sevilla que el Betis está a punto de anunciar el fichaje del lateral diestro Yusuf Sabali, que llega libre del Girondins, que sustituye a Emerson Royal, que se ha marchado al Barça, que lo tenían compartido el Barça y el Betis. Hay noticia también de la redacción de Deportes COPE Valencia, que afecta a un equipo al Levante y también a la Eurocopa, porque Enis Bardi ha dado negativo en la prueba PCR que le han realizado hoy y va a poder estar con su selección, Macedonia del Norte, que debuta en un evento de estos. Y cuenta Oscar y Medio que en breve también se va a hacer oficial el fichaje de Garitano como nuevo entrenador del Eibar para su vuelta a la segunda división. Garitano, el que estaba en el Athletic Club de Bilbao, no el que está en el Club Deportivo Leganés. Y por completar el fútbol, se han celebrado hoy 3 partidos de la antepenúltima jornada en la primera Iberdrola de fútbol femenino. Deportivo 1, Granadilla 1, Atlético de Madrid 4, Español 1 y acaba de concluir el derbi sevillano, Sevilla 2, Betis 0. Con la derrota de hoy el Español no está matemáticamente descendido, pero está más que virtualmente descendido, porque tiene que haber una goleada ahí al Eibar y no sé qué, O sea que el Español, uno de los clubes históricos del fútbol femenino español, pues estaría cayendo esta vez sí a Reto Iberdrola, que es como se llama la segunda división del fútbol femenino. Agenda polideportiva muy cargada en baloncesto. Estamos resolviendo el playoff de cuartos de final entre el Barça y el Joventut, que se fue al tercer partido. Es en el Palau, factor cancha para el Barça. ¿Y qué está pasando, Albert Díez? Hola, Albert.
Hola, Eri. Muy buenas. Tiempo de juego desde el Palau Blaugrana, que lo está resolviendo en este caso el Barcelona. 82 Barcelona, 54 Joventut de Badalona. 8:30 para llegar al final del partido. Todo gracias a un parcial 37-14 en el tercer acto, y a los 10 triples se ha enchufado desde la línea de tiro exterior el Barcelona, que acaba de anotar a través de una penetración lateral de Bolmaro. 30 arriba, 84-54, con lo cual sería el rival, va a ser el rival, si no hay un cambio aquí, una hecatombe del Lenovo Tenerife. Primer partido el lunes en este mismo escenario, 9:15 de la noche, 2 minutos ya del último cuarto. Sigue ese 84 para el Barcelona, 56 acaba de anotar el Juventud de Badalona.
Lo tiene hecho ya el Barça. Mañana domingo es el primer partido de semis entre el Real Madrid y el Valencia Basket. Y ojo, porque se le han lesionado al Real Madrid Jul en el gemelo y la Provítola en el bíceps femoral. O sea que se unen a las bajas de Abalde, Zonkins, Randolph y Felipe Reyes. Vaya cuadro el Real Madrid cuando se está jugando los títulos, como le pasó en el cruce de cuartos de final de la Euroliga. Más bajas para el Real Madrid de básquet. Y está jugando amistoso en Córdoba desde las 8 la selección femenina. Camina del Eurobásquet. Es en Valencia, debutan dentro de 12 días. Acaba de comenzar el España 5, Bélgica 3 en Córdoba. Tierra de Manolo. Tenis, Roland Garros. Nadal ha pasado a octavos de final, eliminando por un triple 6-3 a Cameron Norrie. Y no ha podido hacer lo propio Carlos Alcaraz, que ha caído contra Jan-Lennard Struff, el alemán, 6-4, 7-6 y 6-2. También estaremos con Carlos Miquel, que nos cuente la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, sexta prueba del Mundial, que contaremos mañana aquí en COPE, en tiempo de juego. La pole ha sido para Leclerc, segundo Hamilton, tercero Verstappen, el líder del Mundial. Quinto Sainz, noveno en la Cali Fernando Alonso, pero va a salir octavo por una sanción a Lando Norris. En motos hoy no ha habido ninguna pole española en el Gran Premio de Cataluña aquí en casa. MotoGP para Quartararo, Moto2 para Garner, el líder del Mundial, y Moto3 para Gabriel Rodrigo, hispano-argentino. Lo mejor ha sido el segundo puesto en esta categoría en Moto3 para Jeremy Alcoba. Pedro Acosta, líder del Mundial, va a salir 25º. Pero va con muchas ganas de remontar. También estaremos ahora con Borja González. En balonmano hemos tenido doble cita en la Liga Asobal esta mañana. Ha terminado ya la Liga con el Ademar 28, Granollers 29, que estaba aplazado por el COVID. Es correspondiente a la jornada 24 de 34. El Granollers con esta victoria se queda cuarto y aspira a ser invitado a una competición europea. A ver qué pasa. Y en la Copa Asobal, título oficial en Santander, en el Palacio de los Deportes, conocido popularmente como La Ballena. En la primera semifinal, victoria del equipo anfitrión, Cantabria Sin Fin, 33-28 sobre el Bidasoa Irún. A las 8:30, el campeón de todo, el Barça también de esto, se enfrenta a la segunda semi frente al Bada Huesca. Están en marcha los segundos partidos de los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Está ahora mismo en marcha el Zaragoza 1, Palma 2. Si gana el Palma estaría en la siguiente ronda, en semis. Levante 0, Cartagena 0, el primer partido lo ganó el Levante. Y empieza a las 8:30 el Valdepeñas, el Pozo Murcia, el primer partido lo ganó el Pozo. La séptima etapa del Criterium du Dauphiné, ciclismo, final en La Plagne, para Mark Padun, el ucraniano del Bahrain Victorious. Es nuevo líder Richie Port. Está muy bien, lo que pasa es que luego va al Tour y siempre le pasan cosas y se cae y no sé qué. Hoy ha sido segundo en la etapa por delante de Lutsenko, en la general ya a 17 segundos está el kazajo. Y está séptimo, mejor español, a 38 segundos, otro Astana, que es John Izaguirre. A la etapa de mañana, con muchos puertos bastante conocidos de la ruta histórica del Tour de Francia. En hockey, campeonatos de Europa en Ámsterdam, hockey hierba, aunque no hay que decirlo. Es hockey hierba, para que me entiendan. Campeonatos de Europa masculinos y femeninos. En chicos hemos debutado con derrota frente a los campeones del mundo, Bélgica. Bélgica 4, España 2. Y en femenino hemos debutado con victoria, España 4, Escocia 1. Y en golf se amontona el trabajo en el Memorial de Dublín, en Ohio, en la PGA. Ha terminado la segunda jornada y ya están con la tercera. Tuvieron que terminar unos cuantos hoyos, unos cuantos golfistas que ayer tuvieron que parar por las inclemencias meteorológicas. Está líder John Ram. Ahora también nos cuenta Kike Iglesias, que vale para todo. Pues todo esto que no es poco es lo que hay. Son las 8 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, con una ventana para la información de 11 a 11 y media. Es...
¡Tiempo de juego!
Llega la operación verano de Leroy Merlin, con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Están abiertos, nunca se cierran en realidad, los sistemas de mensajes en el tiempo de juego. ¿Os acordáis cuando cantábamos esto? No teníamos que ir a salto de mata. En Twitter, arroba TJCope. En Facebook, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram, somos arroba tiempo de juego cope. Y el número de WhatsApp y de Telegram, Andrea Peláez.
677-580-461. Se me ha olvidado.
677-580-461. Envía tu mensaje. Ya.
Tienes
el control.
Tienes tanto que me abruma y ese cuerpo que me vuelca la imaginación.
Imaginación.
Esto lo voy a tratar por aproximación.
Aproximación.
Estamos en la corte, mi amor. Tiempo de cuento, mi amor.
Alguien me acompañe.
En la copa, mi amor.
Estás muy arriba, ¿eh? Y eso que ayer saliste, lo que se puede salir. Estuvimos celebrando el cumpleaños de Evia, que está disfrutando de unos días de asueto tras cumplir años. Felicidades para el megaproductor y una de las almas de este programa, sin duda. Y para celebrarlo, hoy vamos a regalar una pedazo de televisión de EAS Electric.
¡Ay! ¡Hola!
De 75 pulgadas. Y le va a encantar a Bravo el reto. Le va a encantar. Porque vamos a buscar una canción. Y no es esta. Esta es una pista que voy a regalar. Pistas a las 8 y media, a las 9, a las 9 y media y a las 10. Más o menos. Hay que estar atentos al programa. Y ya saben que es a través de WhatsApp. Bueno, no lo saben, se lo acabo de decir. De WhatsApp y de Telegram. 677-580-461. Y solo vale... una respuesta por número telefónico, para que nadie, se empiece a tirar triples ahí como... pues eso. Vámonos con la selección española. Ayer empate a cero con Portugal, juego potable... incluso más que potable, pero empate a cero, falta de gol. Y hoy entrenamiento de recuperación para los seleccionados españoles en Las Rozas, unos día y medio así de libre creo que tienen, bueno, lo sabe todo Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué tienen hoy libre después del entreno y mañana todo el día?
Mañana todo el día, pero esta tarde, bueno, de hecho ha empezado
tenían charla, claro.
13 minutos, la charla arbitral de Velasco Carballo, para repasarles un poco las... normas de cara a la fase final. Imagino que hará especial hincapié en el asunto de las manos, tan polémico durante el campeonato doméstico. Esta mañana, como dices, entrenamiento de recuperación después del partido de ayer, en el que ha participado Aymeric Laporte, que ayer pidió el cambio por un calambre, poca importancia, no va a causar baja en ningún entrenamiento. El que sigue trabajando al margen es Adama Traoré, que fue la única baja que tuvo ayer Luis Enrique en el primer amistoso ante Portugal.
¿Va para muy largo lo de Adama?
Pues yo creo que mediada la semana que viene, si no el lunes, se incorporará ya al equipo. No creo que esté para jugar el segundo partido contra Lituania, porque insisto, todavía no se ha incorporado al grupo y quedan 3 días para el partido, pero yo creo que para el debut del día 14 ante Suecia estará a disposición del seleccionador.
Hoy ha sido protagonista en la sala de prensa, que por cierto me encanta la silla gamer que les han puesto ahí para estar todos panchos recibiendo las preguntas de los periodistas, a Aymeric Laporte.
El Media Center es un espectáculo,
sí, sí.
Está muy bien montado, de manera provisional, hasta que España, esperemos que el día 11 de julio dé por finalizada su andadura en la Eurocopa, y ya te digo, es un auténtico espectáculo. Bueno, es raro, ¿no?, esto de subir a Las Rozas en vez de estar en otro país cubriendo un torneo, pero está muy bien montado y cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo.
Claro, la gente de comunicación hace muy bien estas cosas y supongo no, estoy seguro que hicieron su trabajo antes de que Aymeric Laporte saliese a la sala de prensa para que le dijeran más o menos qué se podía encontrar. Tampoco hacía falta que te lo dijeran, que le iban a preguntar a Aymeric Laporte por su españolismo, de alguna manera. Lo que pasa es que a lo mejor la pregunta le resultó más violenta de lo que él esperaba y por ahí se descolocó, ¿no? Que sin duda una de las voces que más están dando que hablar del día.
Bueno, yo creo que no era una rueda de prensa fácil después de debutar ayer con la selección española. Recordemos que tiene 27 años, que juega en el City, que bueno, él, su primer objetivo era jugar con Francia, pero no ha debutado con la absoluta, y que después de varios intentos, a primeros de mayo se consiguió definitivamente su pasaporte español. Es un futbolista interesante, tenemos cierta carencia de centrales, y hoy pues se ha puesto delante del toro y la pregunta le ha caído. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. No sé hasta qué punto la identidad o la españolía tiene que ser algo obligatorio para representar a un país y no darlo todo, pero lo cierto es que nuestro compañero de Onda Cero, Fernando Burgos, le ha hecho la pregunta del millón a Aymeric Laporte, que ha contestado así.
¿Tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera, un himno?
Vaya pregunta, ¿no? La verdad que es una pregunta bastante fuerte. Creo que voy a intentar contestar de la mejor manera posible. Yo estoy aquí, como lo he dicho antes, para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, es ganar todo tipo de competición. Yo voy a darlo todo, voy a dar mi máximo de mí mismo para ganar lo que nos viene por delante. Y eso creo que es algo importante y que nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para esta selección.
La respuesta es la que tocaba. La pregunta empezó el compañero de Onda Cero, Fernando Burgos, a hacerla un poco así por la tangente para no resultar muy frontal, pero al final se estaba liando tanto que se la ha hecho directamente. Y lo del escudo, la bandera y tal, yo creo que es lo que ha acabado de descolocar a Aymeric Laporte. No sé si habitualmente se ha hecho este tipo de pregunta en estos casos a gente nacionalizada o asumida. Bueno, Laporte no es que esté nacionalizado, es que tiene la doble nacionalidad, creo, pero...
Hombre, no tengo apuntado ese dato en mi cuaderno, te lo digo.
Ya es raro, ¿eh?
Pero no recuerdo que se le formulara una pregunta similar, pues no sé, a los últimos casos de nacionalización, ¿no? Mariano Pernía, Marco Sena, Diego Costa... Sinceramente no lo recuerdo, no sé si se le formuló, pero no lo recuerdo.
La respuesta es buena, la pregunta creo que había que hacerla de alguna manera, y es más, yo creo que es muy inteligente sacarle hoy, Miguelito, para quitárselo del medio.
Sí, yo creo que hay ciertos temas que conviene darles carpetazo lo antes posible, ¿no? Lo de Ramos ya va quedando atrás, ya van pasando los días y incluso ya no se pregunta a los futbolistas por la ausencia del capitán, que obviamente fue el bombazo de la lista, pero ya estamos metidos en probaturas, dentro de nada en competición, y están los que están. Y en el caso de Laporte, bueno, pues ya ha aparecido también en escena, ha debutado, se ha quitado esa presión de en medio, ha dado la cara, ha sido valiente, y bueno, pues nada, a ver si se cuela en el 11 de Luis Enrique, porque va a haber pelea ahí entre los centrales. Ayer iniciamos el partido, es algo curioso, con dos centrales zurdos, Pau Torres y Aymeric Laporte, y acabamos con dos centrales diestos, con Eric García y Diego Llorente.
Han parado el partido de la selección femenina de baloncesto para hacerle un homenaje. Yo creo que sorpresa, porque tiene una llorera que no puede con ella y le están abrazando su gente, su familia. Laia Palau, histórica del baloncesto, iba a decir nacional, pero casi del deporte nacional y del deporte femenino nacional, que va a por otros Juegos Olímpicos más para su carrera. Si alguien lo quiere ver, está en Teledeporte. ¿Algo más, Miguelito? Si acaso recordarle a la gente cuáles son las próximas citas con España camino a la Eurocopa.
Repasamos rápidamente dos asuntos: que no se va a permitir definitivamente a los futbolistas tener visitas en sus días libres con familiares y amigos, burbuja UEFA, así que nada, 40 días de abstinencia y de estar todos concentrados en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Claro, si no se puede ver a los familiares, pues ya me contarás. El pasado miércoles hubo una reunión del presidente Luis Rubiales con los tres capitanes, Busquets, Jordi Alba y Coque, para cerrar el asunto de las primas. No ha trascendido la cifra. La última, de cara al Mundial de Rusia hace 3 años, superaba los 800.000 euros, y que mañana sí hay día de descanso para el lunes previa de ese España-Lituania, que se va a preparar el segundo ensayo, que va a ser en Butarque el próximo martes, este sí, 8:45 de la tarde, un horario más normal.
Hemos hecho tantas cosas por Zoom, Miguelito, que una cosa más.
Sí, bueno, la imaginación...
Por Zoom, por Google Meet...
La imaginación acaba triunfando siempre.
Un abrazo, Miguelito.
Hasta luego.
Próxima estación, Almería.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
En el Estadio Juegos del Mediterráneo, en 39 minutos, el Almería, por un imposible remontarle un 3-0 al equipo más en forma, sin duda, de la segunda división de la Liga Smartbank, Almería-Girona. En la ida, insisto, 3-0 para el Girona. Para contar este Almería-Girona está, como siempre, en Almería Jordi Folqué y hoy también Fran Viñuela. Hola, Fran, lo presentamos. ¡Muy buena!
¡Hola, Eri! ¡Hola! ¡Tiempo de juego! Efectivamente, hoy solo puede quedar uno para jugar esa final por el ascenso a Primera División. Es cierto que el Girona lo tiene mucho más cerca desde ese 3-0 a Montilivi, pero Francisco ya ha dicho que quiere tener los pies en el suelo. El Almería, que vuelve a tener afición en la grada 15 meses después, va a salir con todas y revoluciona por completo el once inicial. Vamos primero con el Girona. ¿Con qué sale, Francisco, Jordi?
¿Qué tal, Fran? Oyentes del Tiempo de Juego de la Cadena COPE, muy buenas tardes desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Qué placer ver otra vez aficionados, aunque sean 1.500 en las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos 15 meses después. Sale Francisco con el mismo 11 inicial que jugó de salida el pasado miércoles en Montilivi, es decir, Juan Carlos en portería con tres centrales, Santi Bueno, Juan Pedro Arnau, en la banda derecha Jan Couto, en la izquierda Franquesa, el centro del campo para Gumbao, Cristóforo y Monchu. En la media punta, Joel Bárcenas y arriba, Sila.
Y el Almería, que va a jugar con siete cambios en el once inicial, ha dicho Rubi, que quiere el espíritu de Rafa Nadal. ¿Con qué salen los locales?
Con Fernando en portería, línea de cuatro defensas para Aitor Buñuel en la banda derecha, para Alex Centelles en la banda izquierda y Vanildo Fernández. En el centro de la zaga, por la izquierda, en la derecha estará Chumi, el doble pivote para Samu Coste y Manu Morranes, en la derecha Largi Rabazzani, en la izquierda Águeda Queche con mucha movilidad, Juan Villar de media punta y arriba el nigeriano, el goleador, Sadiq Umar.
Esto lo va a pitar Miguel Ángel Ortiz Arias, en el VAR va a estar Prieto Iglesias. Revolución por completo en el Almería. El Girona, que lo quiere tener mucho más cerca conforme vayan pasando los minutos, Eri. A las 9 de la noche arranca este partido, esta semifinal, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Que van a comentar Marcos López, Paco Liaño y Pedro Martín. Líneas abiertas ya con Almería, líneas que cerramos con el baloncesto, con el Palau Blaugrana. Terminó la temporada para el Joventut. Adelante el Barça.
Sí, adelante el Barça, el último equipo en clasificar para las semifinales del playoff, más 21 con ese 94-73 en el partido en el que más de 450 días después ha vuelto el público al Palau, ha vuelto Calates tras lesión, Kuric máximo anotador, 22 puntos, 6 de 6 sin fallo desde la línea del triple, y quiero destacar para acabar, Eri, la tarjeta de Pau Gasol, que ha estado sensacional, 14 puntos, 6 rebotes, un tapón y 2 faltas recibidas. Recuerdo, Barcelona 94, Juventud de Badalona 73.
Un abrazo, Albert, hasta la próxima.
Un abrazo.
El Barça adelante, el Barça a las semifinales de la Liga Endesa de Baloncesto. Música, maestro. Esta es la única música que ha elegido Andrea Peláez.
La gente lo va a notar porque sabe que las buenas las elijo yo.
¿Esto qué es lo que es?
Es la nueva canción, el nuevo temazo, porque todo lo que toca lo convierte en temazo, de Ana Mena. Ahora mismo está en italiano, me lo ha pasado el señor... se me olvidó quién me lo ha pasado.
Zinedine Zidane.
No.
Gareth Bale.
No, Salguero. Ah. Jolín, Salguero. Ahora está en italiano, pero va a salir en español, ¿eh? Temazo. Dale, Javi, súbelo. A due passi dal mare, perdo
del conto del tempo. Che se siamo insieme a scompare, non so dirti quello che sento. Guardiamo il cielo mentre si accendono le stelle.
Chica festiva para un evento festivo que quería sacar fondos y que va a sacar muchos fondos para luchar contra el cáncer infantil. Un evento en el Estadio Wanda Metropolitano en el que ha estado esta mañana Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Eriki?
La Fundación Cris contra el Cáncer, que es la página web por si alguien quiere colaborar. Hay un teléfono, el 981-30-75, 981-30-75, y una web que es criscáncer.org. Y además conocemos esta fundación de primera mano porque tenemos amigos en el patronato, como el caso de nuestra compañera Cristina Las Viñes. Bueno, ¿era un partido benéfico?
Benéfico, eso es.
¿Quién lo jugaba?
Te puedes imaginar, pues los hermanos Carmona, estaba también por allí en...
Los hermanos Carmona están en todas, ¿eh?
Sí, 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 nuestro
compañero.
Les llaman para
un evento de estos y van a todos.
Pipi Estrada, estaba... Ocho. Te puedes imaginar, todo el famoseo de Madrid estaba por allí. Y además, no podía faltar, porque nunca falta un evento así, menos que se celebre en Madrid y menos que se celebre en el Wanda, nuestro querido alcalde José Luis Martínez Almeida. Y lo que ha pasado... Cuidadito con lo que ha pasado. Recordarás que hace tiempo en otro acto de un campo...
Una inauguración de un campo,
sí,
era, ¿no?
Eso es, de Fútbol 7. Estaba allí, le dejaban a nuestro alcalde tirar un penalti con tan mala suerte que había niños alrededor e impactaba el balón en la cara de uno de esos niños, aunque luego el balón acababa...
Al menos era un penalti. Me escucho raro. No sé, ¿estoy sonando bien? Sí, ¿no? Me escucho yo raro. Al menos era un penalti, lo de aquel día.
Sí, hoy ha sido un saque de honor. Primero lo ha hecho el pequeño Mateo, que también lo recordamos de que uno de los vencedores contra el cáncer infantil, el pequeño Mateo, que tiene ahora 6 años, hacía ese primer saque de honor con total normalidad y el alcalde se ha querido lucir. No le valía un saque al uso, entonces ha tenido que hacer una rabona, estaba frente a los periodistas... Una rabona con la pierna derecha que ha ido directamente...
¿Qué calzado llevaba? ¿Zapatos de alcalde o...?
Sí, llevaba zapatos, pero luego se ha cambiado, se ha vestido de corto y se ha puesto a jugar un estilo Luka Modric, para que te hagas una idea. Dentro de sus posibilidades, pero ese estilo, medio centro, jugón. Y ya te digo, rabona del alcalde, pierna derecha, había un periodista gráfico, un fotógrafo frente a él y ha impactado el balón en la cabeza de ese periodista que casualmente llevaba gafas, que casualmente le han hecho una pequeña heridita, sangre. Bueno, te puedes imaginar las risas, estaba Juanfran Torres, Pablo Pinto por allí.
Todo menos él, claro.
Todo menos él, pero rápidamente ha ido el alcalde, mano en alto, pidiendo perdón, le ha dado un abrazo y ahí ha quedado el tema.
¿Y qué ha dicho el alcalde luego?
Que está para jugar de delantero. A ver...
He intentado lo que se llama una gallolada y entonces que no hay saque de honor o penalti en el que no le dé a alguien con la pelota.
Un poco peligroso, ¿no?
Un poco peligroso, hay que reconocer, se me dio un poco la fuerza, pero era bonito el saque de honor. Un saque de honor de rabona, yo creo que en un evento como este festivo había que intentar hacer algo diferente.
Usted tiene puntería, en la selección faltan dos huecos y no hay gol. ¿Se ve ahí en esos dos puestos delantero titular de la selección española?
A ver, por ayudar a la selección española yo me veo hasta de utillero si es necesario.
Muy español y mucho español. Pero ha dicho, iba a hacer lo que se llama una gallolada.
Una gallolada, yo no sé.
Es que yo no soy madrileño de pura cepa.
Yo sí lo soy, pero gallolada, bueno, no lo escuché nunca.
Pues él lo llama así y es el alcalde y a partir de ahora la rabona se llama también gallolada.
Y testarazos y lo dice Ramón.
Efectivamente. Bueno, nada, gracias, Javi.
Abrazo.
La anécdota y un abrazo muy fuerte para el compañero gráfico que se ha llevado el pelotazo, que es el único que no se ríe de toda esta historia. Antes de la primera pista para ganarse una EAS Electric de 75 pulgadas, una televisión que casi casi es un videomarcador, pide paso Gema Santos, que nos trae un mensaje de Leroy Merlin. ¡Hola, Gema!
Hola, Eri, hola a todos. Pues sí, porque casi casi es como otro regalo que nos encontramos en Leroy Merlin, y es que ahora Leroy Merlin es pro, más pro que nunca, porque como profesional de la construcción y la reforma que nos estás escuchando, sabemos que necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo, ¿a que sí? Y que tengas más stock pro para cumplir tus plazos. Y por supuesto que te encuentres con los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Pues que sepas que todo esto y más lo vas a encontrar en Leroy Merlin. Tú llegas, cargas y todo facilidades, porque Leroy Merlin está contigo como nunca, ya lo verás. Ah, bueno, y también te recordamos que tienes que aprovechar sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
¡Tiempo de juego!
Vamos con la primera pista para ganar a través de WhatsApp o de Telegram, 677-580-461, una televisión EAS Electric. Vamos a ir dando pistas, prácticamente cada media hora, y aquí viene lo chungo, solo se puede dar una respuesta por número telefónico, para que la gente no se empiece a tirar mandarinas. Entonces, vamos a dar la primera pista. Buscamos una canción que, como esta que suena y no es esta... Es una canción que ha participado en el Festival de Eurovisión, que es una cosa como muy mía, ¿no? Pues buscamos una canción participante en el Festival de Eurovisión. Supongo, Andrea, ¿es tu primera vez en este tema?
Es mi primera vez, y... sí. Estoy muy nerviosa.
¿Estás nerviosa, no?
Sí, sí, porque esto de repente llega
es
el aluvión.
Es una gran responsabilidad.
Mira, ya están llegando mensajes de gente poniendo canciones al azar, pero recuerdo que no has dado ni la primera pista.
Sí,
bueno,
que
la acabas,
es una canción de Eurovisión.
La acabas de dar ahora mismo, pero que ya se la juega. Mira, nos llega... New Year's Day de U2, Mambo Number 5, Waterloo de ABBA, My Secret Combination de Calomira, Aleluya. Bueno, de todo. Ya me llegan los mensajes.
Solo voy a dar esa pista. La persona es Serhat de San
Marino. ¿Quién maneja mi barca? Mi carro de Manolo Escobar tampoco es, ¿no?
No fue Eurovisión. Con esta canción tan salada damos la bienvenida a Tiempo de Juego otra vez, porque él lo abrió con el partido de Nadal, Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas. Yo voto por Rodolfo Chiquilicuatre.
No, no, tú no tienes que votar nada, ¿vale?
Eso es cierto, ¿no?
Sí, no vaya a ser que metas la pata. Una vez más. Ya la hoja es un desplegable en tu caso.
Es mi sino.
Bueno, Rafa Nadal, 6-3, 6-3, 6-3 a Cameron Norrie, que fue... un gran rival, pero que con su 90% no le daba al ¿qué podemos decir de Nadal? ¿75?
Sí, sí, 75-80. A mí me ha gustado la primera semana de Rafa. Ahora vamos a escucharle a él comentarla, porque se lo he preguntado en rueda de prensa. A ver, Cameron Norrie, es lo que te decía, venía de ganar 14 partidos en tierra batida, venía siendo el número 13 de la race, y dirá la gente, ¿y qué es eso de la race? Bueno, pues eso solo cuenta el año. Es decir, en los primeros 6 meses del año tenístico, Cameron Norrie ha sido el 13º mejor jugador del mundo. Es decir, que estaba ante un jugador en forma y que estaba ante un jugador de cierto nivel. Y yo creo que ha sacado el partido adelante muy bien. Cuando peor se le ha puesto, que son con los dos breaks en contra al inicio del segundo set, rápidamente ha reaccionado a esos breaks con un contrabreak y luego jugando, para mí, el mejor momento del partido, que ha sido ese final del segundo set y principio del tercero. La mala noticia del día ha sido la derrota de Carlos Alcaraz, que es verdad que en el segundo set se pudo llevar perfectamente el set, pero que al final ha caído claramente ante el alemán Struff. Y escucha, porque te lo acabo de anunciar, había que preguntarle a Rafa Nadal. Rafa es un tenista que siempre crece en la segunda semana de los grandes eventos, especialmente en Roland Garros. Entonces había que preguntarle, oye, ¿qué balance haces? ¿Qué es lo que llevas hasta ahora? ¿Y qué es lo que necesitas mejorar en lo que resta de torneo?
Yo pues creo que ha sido una primera semana correcta. Al final, 3 partidos ganados sin perder ningún set. He vivido situaciones por momentos difíciles, las he superado bien. Evidentemente, ahora viene el momento de dar un paso hacia adelante un poco más grande, porque viene un rival muy complicado. Y bueno, tengo el día de mañana para entrenar y después para estar listo pasado mañana contra Sinner, ¿no? Creo que tengo que jugar agresivo, creo que tengo que jugar a una intensidad alta, jugar un poquito más largo de lo que lo estoy haciendo y si consigo eso después a la hora de entrar y tener el control del punto, pues creo que todo va a ser un pelín menos complicado, o sea que creo que estoy preparado para hacerlo, pero hay que hacerlo y ahora viene el momento de hacerlo.
Bueno, y encima está reduciendo los tiempos en pista lo máximo posible, está sabiendo salir de pequeños atolladeros a los que está siendo sometido en los partidos por los rivales que también juegan a esto. Y bueno, pues ¿cuándo son las próximas? Bueno, mañana tenemos tenis dentro incluso de Tiempo de Juego, ¿no?
Eso es. Bueno, por cerrar lo de Rafa, será el lunes contra Jannik Sinner, lo ha dicho él en el audio, que es un tenista italiano muy jovencito, al que ha ganado las dos veces que se han enfrentado, pero que bueno, que tiene cierto peligro, que le juega muy plano y que es un tenista muy joven pero muy bueno. De hecho, se conoce muy bien porque, por ejemplo, en la burbuja de Australia, que te acuerdas que solo podía entrenar dos tenistas juntos y verse solo esos dos tenistas y sus respectivos equipos, es decir, formaban mini burbujas de dos en dos jugadores, bueno, pues a Nadal se lo pidió Sinner, le dijo que sí, y con quien entrenó fue con Jannik Sinner durante aquellos 15 días. Entonces, bueno, se conocen muy bien. Y luego lo de mañana, lo que tú dices, para abrir boca, lo primero va a ser más o menos hacia la una de la tarde, va a jugar Paula Badosa. Lo siguiente va a ser Pablo Carreño y lo siguiente va a ser Alejandro Davidovich. Ojo al partido de Carreño, que es ante Tsitsipas. El de Davidovich es ante Delbonis y, sobre todo, ojo a Paula Badosa. Juega ante Vondrusova, una tenista checa. Yo es que a Badosa la veo, Eri, se lo dije a Paco hace mucho tiempo, peleando por casi todo en este torneo o por todo. Tiene el cuadro más o menos despejado. Vondrusova es la rival más dura que le queda hasta cuartos de final. Luego es verdad que en el horizonte asoma Serena Williams, pero ya le dije ayer el dato a Paco de que es la tercera favorita según las casas de apuestas. Aquí no hablamos de un periodista español que quiere que gane Paula Badosa, no, hablamos de las casas de apuestas que se juegan su dinero y la tienen de tercera favorita, detrás de Swiatek, de la polaca que ha ganado hoy, y de Serena Williams. Así que si en el mundo entero piensan que es la tercera favorita, no vamos a ser nosotros los que rebajemos esa emoción y esa ilusión. Y los chicos, a ver, es verdad que no son favoritos, bueno, quizá Davidovich ante Delbonis tiene más opciones, y a ver si Carreño es capaz de dar el susto y de dar la sorpresa ante el, para mí, gran favorito en el otro lado del cuadro, en el que no están ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, que es Tsitsipas.
Transmite mucho Davidovich, ¿eh? O sea que...
Sí, muy pasional, muy cañero y me gusta el joven
partidos casi Davis.
De 21
tiene
años malagueño, sí.
Una
panda
de colegas ahí.
Aparte, ¿sabes que le está entrenando Martín Fitz, el maratoniano campeón del mundo? Ahora es asistente, digamos, que le manda mensajes, que le anima y demás, pero durante la pretemporada estuvo trabajando con él y no en vano ha ganado aquí dos partidos a cinco sets, a auténticas maratones. Así que dice Martín Fitz que mezcla la resistencia de un maratoniano con la velocidad de Usain Bolt. Igual se ha venido un poco arriba Martín, pero eso es lo que dice Davidovich.
Te escucho esta noche con Corro y te espero aquí, bueno, aquí no. Pero en la radio, en la magia de la radio.
Y ya te puedo
mañana
contar que vamos a hablar con todo un número uno del tenis español, que ahora es un gran entrenador. No es Carlos Moya, ya no te doy más pistas.
Yo lo sé.
Perfecto.
Pero no también, voy a hacer porque, como tú, ¿vale?
Y los siguientes también, porque es muy fácil, con los pistas que he dado, como tú dices.
Un abrazo.
Chao.
Enseguida los chicos del motor, son las 8:37, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sorprende a alguien con un delicioso helado. Prueba esta semana el bombón helado de chocolate almendrado Temptation Día con un 25% de descuento por solo 1,57 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema Factor.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
El que ríe ahorrando es el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1,000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Llega la nueva factura de la luz. El objetivo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es incentivar el desplazamiento del consumo.
Favorecerá a los que tengan un uso de energía que puedan cambiar y puedan adaptarse a esos periodos.
Benjamín es padre de familia y está seguro.
Obviamente me va a penalizar, puesto que yo por mi horario y con mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es.
¿Por qué la luz no para de subir?
Tiene que ver básicamente con el precio del gas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Suena la sintonía del motor, la sintonía de COPEGP, cuyo director es Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas de nuevo, ¿cómo estamos?
Tenemos doble cita con el mundo del motor este fin de semana. Tú estás sobre todo a los coches. Mañana damos la carrera, ¿no?
Sí, sí, mañana desde las 2 de la tarde lo damos de 2 a 3. Voy a ser un poco Eri, porque lo damos de 2 a 3 en FM y luego en toda la cadena a partir de las 3 de la tarde hasta las 4. Pues eso, los semáforos, las voces, el equipazo. Vamos a pasar un rato muy bueno porque además es un circuito donde hay adelantamientos. Se puede adelantar en una recta de más de 2 kilómetros y hay unos rebufos que hoy han sido precisamente los protagonistas de la calificación.
Bakú, Gran Premio de Azerbaiyán. Una Exacto. calificación que ha tenido absolutamente de todo. Buah. Y que nos deja a los españoles que tenemos ahí, por eso hablo con el plural inclusivo, pues a tiro de piedra de soñar con cosas.
Sí, yo creo que, a ver, Carlos Sainz estaba disgustado porque al final la pole la ha hecho su compañero de equipo. La ha hecho gracias a un rebufo sin querer de Lewis Hamilton. Hamilton, los dos Mercedes preparaban su vuelta. Por cierto, Bottas le ha dado un rebufo a Hamilton y luego cuando ha llegado su vuelta le han dejado solo en la pista. Es decir, el equipo Mercedes no le ha puesto a Hamilton a ayudarle con el rebufo. Es decir, lo que es un gregario, gregario. Y el caso es que estaban jugando a los rebufos los dos Mercedes. Hamilton estaba iniciando la segunda vuelta de calentamiento y se ha encontrado con la estela del coche, se ha encontrado Leclerc y le ha dado un tiempazo que ha hecho que hiciera la pole, porque luego ya ha venido la última bandera roja, cuarta, y en la que Carlos Sainz ha tenido también un pequeño accidente, no ha pasado nada, pero el caso es que no ha podido ni siquiera intentar bajar su tiempo. Ese era el cabreo de Sainz, que por segunda carrera consecutiva hay un accidente delante suyo y no puede intentar el asalto a la pole, que él cree que la podía haber logrado, pero bueno, tiene mejor ritmo que su compañero, aunque está ahí con todas las jaurías, está segundo Hamilton, tercero Verstappen, el que es más asequible es Gasly, que está en la cuarta plaza, pero puede aspirar al podio. Y luego ha estado muy divertido Fernando Alonso, antes te lo anticipaba un poco. Hemos tenido un zoom con él y hemos podido hablar un poco de la carrera, ya bromeaba, decía, bueno, como estén igual de locos mañana, pues subo al podio. Y ha dado varias clases de Fernando Alonso. Bueno, la primera, de todas maneras, se la hemos cogido a Dazón, a Noemí de Miguel. Esto era lo que decía del comportamiento de los pilotos que se han estrellado hoy en la pista.
Me han dicho que es la primera que pasa en Q3 en Baku, así que algo es algo, ¿no? Ha sido un mejor inicio que otros años, pero aquí se puede adelantar, no es como en Mónaco. Aquí en la recta te ofrece esa posibilidad, así que hay que tener buen ritmo, hay que cuidar los neumáticos y bueno, mañana veremos, ¿no? Si la gente sigue conduciendo al 120% por encima de sus posibilidades, habrá muchos safety cars. Si la gente se calma un poco, tendremos una carrera normal.
Bueno, a ti de momento te va bien con que los demás hagan lo suyo, ¿eh? Es todo, van buen camino.
Mañana van más tranquilos, hoy van sobreexcitados.
Iban sobreexcitados. Cosas que ha contado Fernando que están interesantes. Una, que cree que es injusta completamente la norma que no penaliza al que crea una bandera roja. Es decir, si tú estás en una calificación, como pasó con Leclerc en Mónaco, si, aunque sea de manera inconsciente, porque los muros están muy cerca, provocas una bandera roja, como ha hecho el piloto Tsunoda, el piloto de Toro Rosso, de Alfa Tauri, pues debería ser penalizado. Pero no ha sido así. Y la norma de Fórmula 1 no es así, aunque está en otras competiciones de esa manera. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene un poco de razón, que es algo para analizar, que eso a lo mejor hay que cambiarlo. Y también él ve muy claro que se ha acabado ya lo de tener problemas para calentar el neumático, que es lo que le estaba persiguiendo, ¿no? Hacer malas calificaciones. Está 4-2 con su compañero y yo creo que ha iniciado el camino de la recuperación para hacer muy buenos sábados Fernando Alonso, que lo que aspira desde la octava posición es a sumar buenos puntos.
Igual me acerco, porque si bajo yo hay podium y si no bajo yo no suele haber podium, con lo cual...
Vaya. Ayuda el hecho de que te acercaras. Sí, todo viene bien, que te puedas acercar, que puedas estar con nosotros. Vamos a ver qué pasa. Si tú has estado los tres podios que ha hecho hasta ahora en su vida...
Piénsalo.
Carlos Sainz, así que Piénsalo. Puede pasar de todo. Y luego también es cierto que es muy fácil cometer un error, que los neumáticos no van a durar tanto como en otras pistas. Bueno, hay varios morbos, hay un Leclerc con Verstappen muy cerca, Hamilton y Verstappen juntos, está muy bien, yo creo que puede ser una carrera muy divertida y por supuesto el estudio es tuyo, ya sabes que yo cuando yo estoy, mi casa es la tuya. Como
no, pero aquí hay que seleccionar que estamos en un estudio más pequeñito que
eso
estamos
es
de obras en el platillo volante.
Eso es verdad, estaremos estarás con todo el equipo si te acercas, pero no te preocupes, tú baja un rato y nos reímos.
Luego te escucho también con Corro. ¡Hasta mañana, Carlos!
¡Hasta mañana!
Cuenta atrás, 16 minutos, casi 15, para que arranque el partido en Almería. El Almería-Girona a la vuelta del playoff de ascenso a Primera División. ¿Alguna noticia, alguna novedad? Fran Villuela, Jordi Folqué.
Están ahora mismo los dos equipos en el terreno de juego y la afición que ya ha empezado a darlo todo, Jordi.
Sí, lo ha empezado a dar incluso dos horas antes del partido. Desde las 7 había una quedada en los aledaños de justo donde tenía que entrar el autobús o los coches particulares, mejor dicho, de la afición de la Unión Deportiva de Almería. Alrededor de 400-500 personas se han puesto en esta puerta para alentar a los jugadores con una pancarta claramente que decía "defiende el escudo". Ya no se pide que se remonte la eliminatoria, sino que den una imagen mucho mejor que la del miércoles en Montilivi.
Enseguida saludamos a los comentaristas, pero antes, querido amigo, hermano incluso, Quique Iglesias, hola Quique.
Aquí estoy, ¿qué tal? Erifrade, muy buenas, hermanico.
Me vales para un par de cosas. Una es el golf, que está ahora mismo en marcha, el de Memorial.
Memorial, sí, torneo defiende título John Rahm, y John Rahm está defendiéndolo de qué manera. Es líder con un golpe de ventaja sobre Patrick Cantlay, menos 12 va Rahm, menos 11 Cantlay, por detrás un montón de jugadores muy buenos que están acechando, pero de momento a Rahm le van muy bien las cosas en la tercera jornada, esto acaba mañana, y esta mañana ha acabado la segunda, después de un día de tormenta el de ayer, con un hoyo en uno espectacular, que ha dado la vuelta al mundo, evidentemente, de John Rahm, que no es la primera vez que lo consigue. Está Rahm con buenas sensaciones a dos semanas del US Open, así que de momento John Rahm, líder, con un golpe de ventaja.
¿Qué le pasó a Rafa Cabrera Bello en el remate de la segunda jornada? Que bueno, se nos despeñó un poquito.
Se nos despeñó un poquito y ahora está intentando volver a meterse en el top 10. Le necesita mucho los buenos resultados un Rafa Cabrera que está al límite, tratando de defender la tarjeta para el año que viene.
Y en el Criterium du Dauphiné, hoy hemos tenido el primer día de montaña de verdad, mañana más montaña que hoy incluso, con bueno, victoria para un valiente y cambio de líder con Richie Porte, que siempre está ahí en la pomada para hacer cosas importantes en el Tour de Francia. Bueno, ya fue podium una vez, si no recuerdo mal, pero también le pasan cosas muchas veces.
Se ha caído mucho, ¿no?, este sí. Chico. Mark Padun ha ganado la etapa, corredor del equipo Bahrein, muy bien, ha andado en la fuga y ha dado el estacazo final en el momento en el que los favoritos han dudado. Por detrás, buena lucha, Porte le ha quitado el liderato a Lutsenko y mañana en teoría debería defenderlo con naturalidad porque tiene al mejor equipo y tiene buenas piernas Richie Porte y otra vez, yo creo, Eri, muy bien Movistar. Es evidente que ha dado un salto de calidad extraordinario teniendo a Miguel Ángel López en sus filas. Y si lo llevan bien, pueden hacer un buen Tour de Francia.
Están mandando y mucho en estas dos últimas etapas del Dauphiné. Y trabajando muy bien, con mucho orden, concierto. Bueno, tanto concierto como que ayer, pedazo de victoria de Alejandro Valverde. Pues mañana me cuenta más cosas del Dauphiné y del golf y de lo que sea, de la vida también. Hasta luego, Quique.
Encantado, chao.
Lo de las motos lo digo yo porque no cazamos a Borja González. La pole de MotoGP para Quartararo. Sexto, Viñales, mejor español. Séptimo, Aleix Espargaró. Décimo tercero, Marc Márquez. En Moto2 la pole para el líder del Mundial, Gardner, por delante de Raúl Fernández, que es segundo en el Mundial. O sea, es el líder el primero y el segundo va a salir el segundo en el Mundial. Y en Moto3 la pole para Gabriel Rodrigo, segundo Jeremy Acosta, quinto Izan Guevara, vigésimo quinto el líder del Mundial, Pedro Acosta, el murciano. No te puedo creer.
Créeme.
No te puedo creer que con sí. Una pistas... Debe haber 20.000 canciones en la historia de Eurovisión.
Y hay 20.000 mensajes en el WhatsApp de Tiempo de Juego, pero a las 20:32, dos minutos después de que dieses la primera pista, llegó un mensaje que ponía "Fly on the wings of love".
Bueno, ahora saludo a este hombre y me tiene que explicar muchas cosas a mí.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato.
El recibo de la luz, que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Para resumirlo y que se entienda, dependerá básicamente del horario en que consume electricidad.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas.
Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia, que son varias vacunas. Y además, efectivas. Lo importante es no meter la pata y no creer que esto se ha acabado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues la primera pista es que era una canción de Eurovisión, efectivamente. La segunda es que la canción ganó el festival, que era para dejarlo en 65 probabilidades, porque 65 son los festivales de Eurovisión. El año pasado no tuvo ganador, pero sí que cuenta como festival porque hubo presentación de canciones y bla, bla. La tercera era una pista sonora y la cuarta ya era una cuestión de banderas y de pistas con los colores del Girona y de la Almería del Girona, que se enfrentan en el partido que arranca en 11 minutos. Pero, chico, bueno, dicho, este hombre me tiene que explicar cosas, igual es una chica.
No, es un hombre. Se llama Joaquín Porta y ha mandado su mensaje desde Alcudia, y cuando le hemos llamado para decirle que se había llevado la tele, ha alucinado porque evidentemente lo que ha hecho es tirarse un triple y ha entrado.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas tardes.
¿Y eso, macho?
Pues mira, pura casualidad ha sido. Fíjate, ha sido que la primera canción que me ha venido a la mente y bueno, digo, va, la lanzo y a ver qué pasa.
Pues mira, en la historia de Eurovisión, si ponemos 65 festivales con una media de canciones de 25, que es verdad que hay festivales de 40 y festivales de 8 y de 7 canciones, pues
sí,
me salían unas 1.625. Y tú has puesto...
Pues mira, ha sido al escuchar la canción que estabais poniendo... Y es la primera que me ha venido a la mente, no sé.
Pues se parecen como un huevo a una castaña, ¿eh? ¿Qué me estás contando?
¿Cómo, perdona?
Que se parecen como un huevo a una castaña, Fly on the Wings of Love.
Pero tal cual ha sido. Porque, no sé, es que la primera canción que me ha venido a la mente ha sido esa. Y quiero recordar que fue la que ganó en el 2000 o 2001, ¿no?
En el 2000 clavado, sí, sí.
2000 clavado.
Había una pista que era trampa, que es que es del anterior milenio. Porque ya saben que el milenio empieza en el 2001.
Exacto.
Era una pista súper trampa que la tenía de versión extendida por si acaso. ¿Y esta que forma parte de tu banda sonora habitual, de tu vida, de tu playlist o...?
A partir de ahora vamos a escucharla en bucle.
Bueno, pues has ganado una televisión de 75 pulgadas. No sé si eres consciente de lo que son 75 pulgadas.
Pues bastante.
¿La que tienes ahora de cuánto es?
Pues creo que es de 49, creo que es, o...
Casi el doble. EAS Electric.
42, no sé, algo así, no sé.
Pues de EAS Electric. Igual tienes que
hacer... A ver si va a tener que hacer obra en el salón.
¿Va a tener que hacer reforma o no?
No, yo creo... Hombre, es bastante grande el salón, pero bueno, igual al ponerla de 75 se queda pequeño el salón, pero bueno.
Bueno, pues que la disfrutes con mucha salud y enhorabuena por apostar por esta canción, que es la que te ha otorgado el premio del día, la EAS Electric. Mañana vamos a dar otra, ya veremos cómo y de qué manera, y seguramente no seré yo el que plantee el concurso porque es evidente que estoy gafado. Yo que quería estirarlo un poquito más y vas tú.
No, no, eso, que muchas gracias y bueno, que mira, que la suerte existe y esta vez me ha tocado a mí.
Bueno, eres oyente habitual, ¿no? A ver si se la vamos a dar a uno que puso la radio de repente un día.
No, vale. Siempre os escucho y hoy ha sido... Lo estaba comentando, que ha sido, vamos, casualidad total, porque justo he ido a ducharme y lo he puesto y lo primero que he escuchado es lo de la pista. Y digo, va, voy a lanzarlo por si acaso y mira, pues pura suerte.
Yo creo que 75 pulgadas de tele así by the face se merecen un tarareo un poco, ¿no? Me dicen que sí desde el otro lado.
Un tarareo.
Venga, por favor, sí. Cántame un poquito la canción que te ha dado la tele, venga. Joder.
Venga, va. Pues, luego por la tele, ¿eh? Fly on the wings of love, na 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 na. Bueno, algo así, ¿no?
Me vale. Luego ha sido muy versionada en versión dance. Bueno, de hecho, los jóvenes imberbes, bueno, imberbe Andrea, lógicamente, y Millán, porque tiene poca barba, la conocen más de las versiones posteriores, versiones dance y mogollón de remix que ha habido.
Exacto.
Pero bueno, pues nada, que enhorabuena y que la disfrutes con toda la familia. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Volando sobre las alas del amor. Mucho amor hace falta en este mundo, claro que sí. Acócala un poco, ¿no? Cuenta atrás, 7 minutos para que arranque el fútbol de segunda, que quiere ser de primera, para que arranque la Almería-Girona.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
¿Dónde están los protagonistas todavía en los vestuarios, el Almería y el Girona? Jordi Folqué.
Sí, están ya en los vestuarios esperando a salir los dos equipos, tanto el Girona de Francisco, que recordemos pone el mismo once inicial que el pasado miércoles en Montilivi, el que ganó 3-0 a la Unión Deportiva Almería. Por parte de Rubi, pone un 11 con 7 novedades en relación al equipo que perdió, por cierto, Hace 8 años, Rubi, en un partido similar, perdía 3-0 siendo entrenador del Girona en este estadio. Un resultado que le valdría ahora para meterse en la final ante un Girona que está entrenado por Francisco, que en ese momento era entrenador del filial de la Unión Deportiva Almería.
Lo importante es agarrarse algo, di que sí. Voy a saludar a los comentaristas de la tarde-noche, que son Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás en Asturias?
Sí,
creo
por
que ha hecho un sol y un día espectacular en Asturias. Aquí ha llovido, tormenta.
No me digas.
Sí, 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 sí. Bueno, yo he venido en Bermudas porque soy tonto, pero...
Sí, pues aquí un sol espectacular y un día tremendo. Bueno, yo creo que aquí siempre hay buen clima, más o menos, y cada día hay más días de sol de estos que son agotadores porque la temperatura salta y el sol calienta y casca, ¿eh?
Bueno, Almería-Girona. Parece un imposible remontarle a este Girona estando como está. Y encima el Almería, que es un equipo muy de balón, muy de trato exquisito del balón, pero que le hemos visto pocas versiones aguerridas, ¿no? Que una remontada como esta necesita sangre en el ojo y no parece ese equipo, el Almería.
Sí, en fútbol nunca digas nunca, Eri, pero la ventaja es amplia. Yo creo que el Girona no puede dejar pasar la oportunidad ni puede darle opciones al Almería para que se meta en la eliminatoria. Y después son dos equipos que van en tendencias cruzadas. El Almería va a menos y el Girona va a más. Pero bueno, lo más importante para remontar es la calidad. El Almería la tiene. Y después lo que tú dices, hay que hacer un trabajo colectivo de agresividad, de entrada a balón, de anticiparse, de no dejar respirar al Girona, de encontrar alguna sorpresa táctica que desequilibre el partido para que poco a poco se pueda ir dando el resultado. Veremos a ver si el Almería puede con todo eso.
También está para comentar el partido Paco Liaño, se te quiere todo el año. Hola, Paco.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas
y
tardes.
Y estés en la categoría que estés, ¿eh? Con tus equipos, vamos. Tú estás siempre aquí en pista central y en primera división, pero claro, vamos. Tus equipos están ahí primera rafeceando.
Vamos a estrenar la nueva categoría para darle lustre y ya después ya volvemos al fútbol profesional.
¿Te gustaron los grupos? Han tirado la línea justo entre el campo del Sanse y el campo del Castilla. Han tirado una línea en diagonal.
Sí, pero han dejado al Castilla fuera.
Sí, claro, han tirado la línea por ahí porque, vamos, lo que querían, me da a mí, no sé, me da a mí que era que coincidiesen los filiales de Madrid y del Barça. Tengo esa ligera intuición, pero bueno.
No sé cuáles son las razones, pero desde luego sí que analizando los grupos creo que tanto a Racing como Depor, que están con, digamos, en el mismo, a mí me gusta y tiene nombres importantes y a priori probablemente tengan menor dificultad, aunque no sea más que porque solamente no tiene a tres de los recién descendidos, que esos ya, digamos, parten como favoritos siempre para volver. Pero bueno, a ver, depende mucho de los equipos que conformen tanto Depor como Racing. Depor y vamos a ver, ambos tienen nuevos inquilinos de banquillo, hay que cambiar plantillas prácticamente, pues, no sé si íntegras o...
Ya tenemos experto en la primera red, mira.
Pues sí, en los últimos años, por desgracia, me toca tragar mucho de esta categoría, que es muy, muy, muy difícil y donde además los fichajes nunca ilusionan, porque no es como en primera que te gallo de otro equipo. Aquí los fichajes, pues lo más ilusionante muchas veces son jugadores que están de vuelta, ¿no? Que vienen del extranjero, ya sí, mayores, pues, pero es difícil ilusionar y enganchar a la afición y se va quedando mucha por el camino.
Bueno,
al final quedan en los estadios los fieles de siempre.
Me tardé un poco esta línea de Liaño, ahora vamos a hacer una buena llamada, pero de este Almería-Girona, ¿qué quieres decir? Es que claro, yo miro el Girona y miro sobre todo lo que tiene arriba, y como el Almería no esté fino atrás, que no suele estarlo últimamente, a la contra le pueden hacer un destrozo, ¿eh?
A ver, yo el 3-0 del partido de ida, diría que sería remontable por el potencial ofensivo de la Almería. El problema es que yo creo que la Almería, como el otro día demostró, es un equipo que atrás flojea con bastante asiduidad. Y el Girona, a la contra, como dices, le puede hacer mucho daño. Entonces, el Almería, decía Marcos, el Almería tiene que plantear un partido como hizo el Girona el otro día en Montilivi. Es decir, salir a presionar, tratar de conseguir un gol pronto. Que digo uno, no dos, porque insisto en que yo creo que la clave de esta eliminatoria o de esta posible remontada pasa por no encajar. Y en eso, el Almería, que hoy hace además 6-7 cambios con respecto al partido de la ida, pues no me ofrece la garantía. Fíjate que cambia hasta el portero.
Efectivamente, estaba pegando. Bueno, había gente que pensaba que se podía cambiar hasta de entrenador, por mucho que hubiera firmado 3 años en Rubi, porque el propietario de Almería se la gasta como se la gasta. Pero ahí está Rubi defendiendo este playoff, que lo tiene muy complicado, pero a ver qué sucede. Enseguida vamos a llegar a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, enseguida la ronda informativa con todo lo que tenemos en marcha. Y ya también, si es puntual, con este partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera División.